Hermanas, siervos de Dios, es un placer, una grata bendición para tu servidor estar aquí con ustedes en esta mañana. Me llamo Daniel Rodríguez, vengo de California, nativo de la capital norte de México, o sea, de Los Ángeles. Soy mexicoamericano de tercera generación que a los 30 años, con el favor de Dios, me dediqué a aprender el idioma de mis antepasados. Entonces, ojalá que me tengan paciencia porque soy un pocho, como dicen en algunos lugares, un agringado, un chicano, como decimos en California, pero también un hombre bendecido por Dios, un hombre que ha sido bendecido por Dios por muchos años de poder caminar con Él como discípulo suyo. Quiero también agradecer a algunos hermanos aquí presentes, el hermano Josué del Risco, por invitarme a participar en estas conferencias. También al doctor Rolando López y el doctor Rudy González, porque nos conocimos el verano pasado cuando yo estaba en otra conferencia aquí en San Antonio con otro grupo evangélico, y me invitaron a participar en esta conferencia. Para mí es un gran honor, sobre todo porque estoy en la presencia de hombres y mujeres, siervos del Señor, pastores, pastoras y líderes en las iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos, y para mí es un gran privilegio. También he sido bendecido por las iglesias bautistas en los últimos 7 años en particular. Durante ese tiempo, con el favor de Dios, estaba yo realizando, escribir un libro que ahora está en venta, se llama A Future for the Latino Church. Ahí lo puede ver en la pantalla. Y lo que hacía por casi 5 años era viajar por todos los Estados Unidos, porque me interesaba mucho saber dónde se encuentran las iglesias en el sur de la Florida, sobre todo con los del Caribe, con los cubanos. ¿Dónde están las iglesias en el noreste que están alcanzando a los puertorriqueños y panameños? Y obviamente, ¿dónde están las iglesias que están alcanzando al pueblo mexicoamericano aquí en los Estados Unidos, como aquí en Texas y en California? Pero las iglesias que están alcanzando con éxito a la segunda, a la tercera y hasta la cuarta generación. Porque la verdad, hermanos, tenemos que reconocer que un grupo que menos evangelizado es el grupo hispano de segunda, tercera y cuarta generación. Por razones que voy a explicar en un momento, son personas que viven, como dice la canción, entre el azul y las buenas noches. A veces no se sienten ni a gustos en aquí ni allá. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es lo que he aprendido analizando iglesias evangélicas por todos los Estados Unidos, buscando a las iglesias que han tenido más éxito al alcanzar a la segunda, tercera y cuarta generación. Pero quiero empezar reconociendo algo sumamente importante. Es que tenemos que reconocer la importancia de la obra de Dios en los Estados Unidos con los hispanos que son inmigrantes, los de primera generación. Muchos de nosotros estamos aquí en este auditorio en esta mañana porque nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros padres, inmigrantes, vinieron a este país. Muchos ya eran cristianos cuando llegaron. Muchos se convirtieron cuando llegaron a este país. Y somos nosotros endeudados a ellos porque nosotros somos cristianos por obra de ellos, por sus ejemplos, por sus sacrificios. Entonces, para nada quiero dejarles con la idea de que estoy menospreciando a la primera generación, que estoy diciendo que ya no necesitamos iglesias de habla hispana, porque la verdad es que no puedo ver un futuro aquí en los Estados Unidos, sobre todo en el siglo XXI, cuando no vamos a necesitar nuevas iglesias dinámicas que alcanzan a la primera generación, los inmigrantes. Pero ellos van a tener hijos pronto y luego nietos que tal vez no van a sentir tan a gusto en las iglesias que están alcanzando la primera generación como como otras iglesias. Entonces quiero que nosotros analicemos este fenómeno en esta mañana. Yo soy profesor y con mis alumnos a veces para llamarles la atención hablamos de películas. Yo soy de Los Ángeles, nací en Hollywood, entonces me fascinan las películas. Y algunos de ustedes pueden recordar que hace 2 años hubo una película exitosa, The Karate Kid 2. ¿Cuántos de ustedes la vieron? Karate Kid 2, con el hijo de Will Smith. Sí, yo quería verla porque yo me enamoré con la primera, con Karate Kid 1. La primera generación, para mí, porque mis alumnos conmigo empezamos a discutir cuál de las dos películas era la mejor. Y obviamente yo siendo poquito más grande que ellos, poquito más grande, empecé a decir, no, es que la primera era la mejor. Y ellos, ay, profesor, me dicen, doctor Dan, no, doctor Dan, estás equivocado. No, la mejor fue la segunda, por tal y cual razón. Pero empezamos a hablar, obviamente, y pensamos, bueno, ¿cómo son parecidas las películas? Y obviamente hay muchas características entre las dos películas que uno puede ver que son muy parecidas. La historia es igual, pero también son diferentes. En la primera es un Karate Kid. En la segunda es Kung Fu Kid. No es karate, es Kung Fu que está aprendiendo el hijo de Will Smith. Y hay diferencias, hay cosas parecidas entre las dos. Pero es importante reconocer que tienen mucho en común, pero también hay cosas diferentes. Y cuando estamos hablando de la obra hispana en los Estados Unidos, tenemos que reconocer que hay muchas cosas en común. No importa la generación, primera, segunda, tercera y cuarta, pero también hay diferencias que es importante reconocer. Ojalá que tengamos tiempo de hablar de algunas de ellas en esta mañana. Pero una cosa es cierto, que es necesario que la iglesia evangélica en los Estados Unidos reconozca que estamos viviendo en un momento de transición. Ahora, como todos reconocen, hay mucho latino y estamos creciendo más rápido que cualquier otro grupo aquí en los Estados Unidos. Somos ya más de 50 millones, más de 16% de la población de los Estados Unidos es de hispana, de primera, segunda y tercera. Pero lo que muchos no entienden es que el grupo más grande ahora es el grupo de los hispanos nativos de este país, los de tercera y segunda y cuarta generación. Y este fue obvio. Hasta los políticos lo reconocen. Los que quieren vender sus productos lo reconocen. Si uno quiere vender productos al mundo latino en los Estados Unidos, es importante reconocer, bueno, son de primera, segunda o cuarta generación. Reconocemos esto. Los políticos lo reconocen. Entonces, los demócratas en su convención el verano pasado querían ganar o mantener más bien el voto del hispano en los Estados Unidos. Entonces invitaron al alcalde de este país, esta ciudad, Julián Castro, para que diera una plática. Y los republicanos también querían mostrar al pueblo hispano que no son contra los hispanos. Entonces invitaron al senador Marco Rubio que participara en su convención. Tal vez muchos de ustedes, como tu servidor, sentimos muy orgullosos ver a gente dentro de nuestro pueblo participar en estas convenciones. Pero también muchos pensamos, bueno, es obvio, ¿por qué los invitaron? Porque nos quieren ganar, quieren que votemos por su candidato. Pero la verdad es que reconocen que estamos en un momento de transición. La situación ha cambiado mucho. Hace 20 años, la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos eran de primera generación, eran inmigrantes. Pero ahora ha cambiado. 63% de los hispanos en los Estados Unidos nacieron en este país. Muchos son sus hijos, muchos son sus nietos, sus nueras, sus yernos. Nacieron acá. Sin embargo, son latinos. Y hay diferencias obvias entre las dos generaciones. Una diferencia muy importante es que un grupo prefiere el inglés. Muchos de ustedes, a veces sus hijos les sacan canas verdes porque llegando a la casa les hablan y ellos te contestan en inglés. entran en tu coche porque tu hija acaba de regresar del mall donde fue con sus amigas a comprar o shopear. Entonces tú entras, te sientes en tu coche, prendes el radio y no es la estación que siempre escuchas en español. Es una estación de rock, de hip hop o de algo peor, pero en inglés. Sus amigas, sus amigos entre ellos hablan en inglés. La gran mayoría de los de segunda y tercera generación son angloparlantes. Dominante es el idioma del inglés. 35% son bilingües y es el grupo estratégico para nosotros. Solo 4% de los de segunda y tercera generación dicen que son hispanoparlantes, que domina el español en su vocabulario, en su manera de hablar. O sea, es obvio que estamos en una situación muy diferente. Ha cambiado la situación. Me acuerdo la historia de Moisés en Éxodo 17, cuando el pueblo está quejándose porque no tiene agua, están muriéndose de sed en el desierto. Dios le dice, ve, pega la piedra, saldrá agua. Entonces el pueblo toma. 40 años después, con los hijos y los nietos de la primera generación, porque la primera generación murió en el desierto, con los de la segunda y la tercera generación, también se encuentran en una situación parecida, empiezan a murmurarse contra Moisés, quieren agua, están muriéndose de sed. Entonces Dios le indica a Moisés, ve a tal piedra. Entonces Moisés, como muchos de nosotros, piensa que ya sabe lo que va a salir de la boca del Señor. Oh, la piedra, órale pues. Entonces va a la piedra y otra vez sin escuchar bien, sin reconocer que está experimentando un momento de transición, ¿qué hace Moisés? Pega la piedra. Pero Dios le había dicho, no, esta vez no, Moisés. Quiero que hables a la piedra. Pero no escuchó bien y más bien no entendió que estaba experimentando un momento de transición. Esta generación no era como la primera. Se descalificó Moisés la entrada en la tierra prometida porque no entendió, no escuchó a Dios. No entendió el momento de transición en la iglesia, dentro de su pueblo. Hoy en día tenemos que reconocer también que nosotros estamos experimentando un momento de transición. Si viene usted del sur de Florida o de Tampa o de Orlando, Florida, o de Nueva York o de Chicago o del noreste, de Denver, de Los Ángeles, de aquí, del gran estado de Texas, en donde quiera que encontramos pueblos hispanos que han estado establecidos ahí por más de 50 años, estamos experimentando un momento de transición. Pero este es el problema. El problema es que la gran mayoría de nuestras iglesias en los Estados Unidos, hablando de las iglesias evangélicas, la gran mayoría de las iglesias evangélicas que están tratando de alcanzar al pueblo hispano todavía son de habla hispana. Algunas exclusivamente de habla hispana. Qué bueno, porque pueden alcanzar al pueblo inmigrante. Los que acaban de llegar del Centroamérica, del Caribe, de México, del Sur o Centroamérica. Y como ya les había dicho, vamos a necesitar siempre iglesias dedicadas a alcanzar a la primera generación. Muchas veces son por primera vez en su vida abiertas a escuchar la palabra de Dios. Porque están ellos en un momento de transición. Lástima que nuestra preferencia muchas veces por mantener un ministerio exclusivamente en español. Muchas veces el problema es que los hijos y los nietos de los inmigrantes luego no se sienten muy a gusto en las iglesias donde se creían. Lástima que no tienen a dónde ir. Muchas veces se sienten como los nuevos helenistas. ¿Se acuerda usted de la historia que se encuentra en Hechos capítulo 6? ¿Qué pasa? Como ahorita en los Estados Unidos, en las iglesias evangélicas, en todo ese país, en aquel entonces la iglesia también estaba creciendo rápido. Y yo les quiero felicitar porque tienen entre las iglesias evangélicas, las iglesias bautistas, las iglesias más que están creciendo más rápido. Por eso me siento muy privilegiado de estar aquí con ustedes en esta mañana. Estamos creciendo mucho, pero cuando la iglesia crece, como muchos de ustedes ya saben, cuando la iglesia crece rápido, sugiere también problemas. Ya no tenemos suficiente lugar para los niños, para sus clases dominicales. No tenemos suficiente lugar para la gente que llega. No hay lugar para visitas. Necesitamos más equipo. Necesitamos más dinero. Tenemos que buscar un lugar donde podemos crecer. Entonces, crecer rápido es una bendición, pero también puede ser una fuente de muchas dificultades. Pasó igual en la primera iglesia aquí en Jerusalén. En capítulo 6, la iglesia está creciendo mucho y muy rápido. Pero hubo problemas, porque había entre el pueblo judío en el primer siglo, ahí en Jerusalén, durante ese momento, había dos grupos. Había judíos nativos de Judá, como los apóstoles, como nuestro Señor Jesucristo, nativos de Judá. Pero lo que muchos no entienden es que en el primer siglo, la gran mayoría de los judíos en el mundo no vivían en Palestina, no vivían en Judá, vivían en el mundo greco-romano. Y para muchos de ellos era importante, una vez en su vida, hacer una peregrinación a su tierra natal, a Israel. Para muchos era la primera vez, la única vez en su vida que iban a ir a su tierra natal. Guardaban sus tepalcates toda la vida para tener suficiente dinero para que una vez, tal vez jubilados, sus hijos le mandara a Jerusalén para celebrar primero la Pascua y quedarse los 50 días hasta el día de Pentecostés. Y luego regresar a su tierra en Roma, en Alejandría, en Egipto, en Asia Menor, lo que ahora es Turquía o en Grecia, y regresar ahí y morir a gusto. Pero ¿qué pasó? En capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y empezó la obra evangélica entre el pueblo de Dios. Y muchos de esas visitas que habían venido se quedaron más tiempo. ¿Qué problemas vamos a experimentar si algo así nos pasara? Si mañana la mesa directiva de esta conferencia nos dijera, vamos a seguir con la conferencia 2 semanas más. Bueno, los del hotel donde estoy ahorita, van a decir, ¿qué? ¿Se van a quedar 2 semanas más? Es que no hay lugar para ustedes aquí. Nada más hasta sábado o hasta lunes. Tienen que desocupar el cuarto. No. Vamos a quedarnos aquí. Habrá problemas. ¿Dónde vamos a encontrar alojamiento para estas personas? Y comida. Y que pique. Porque si no pique, no sabe. ¿Okay? ¿Dónde vamos a encontrar esta comida aquí? Bueno, gracias a Dios en San Antonio hay mucha comida buena. Si uno es mexicano. Esto es lo que pasó. Entonces hubo necesidad de cuidar a este pueblo que se quedó mucho más tiempo después de ser convertido. Entre ellos hubo mujeres, viudas. Y me imagino que alguien les había dicho, hermanas, viudas, por favor, fórmense en el pórtico de Salomón, puerta número 3, a las 4 de la tarde, para que reciban ustedes su despensa para la próxima semana. Y las hermanas de habla griega, las helenistas, hubieran dicho, what did he say? I don't know, hermana. Entonces, ¿qué pasa? 20 minutos después o unos días después, la hermana fulanita de habla griega, judía de habla griega, está muriéndose de hambre. They didn't give me anything to eat. Well, you didn't form a line. No te formaste. ¿Qué dijo? El problema no era racismo, era falta de reconocer que entre los judíos no todos eran iguales. Una diferencia muy grande era la diferencia de idioma y de cultura. Los helenistas, la gran mayoría en el primer siglo de los judíos, eran helenistas, los agringados de hoy. Pero en su corazón, en su manera de pensar, eran todavía judíos. Como los latinos de segunda y tercera y cuarta generación. Sí, son agringados, sí, son americanizados, sí, son pochos, son agringados, etc. Pero en su corazón, muchos de los latinos de segunda, tercera, cuarta generación, todavía son latinos. A veces demasiado latino. Pero son diferentes a los de primera generación. ¿En qué maneras? Bueno, pueden entender varias maneras. Son diferentes. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus nueras, sus yernos, que son latinos nativos aquí de los Estados Unidos, ¿cómo son diferentes? Me imagino que son diferentes en cuanto al uso del idioma. Hablan más inglés que usted. Su nivel de educación probablemente es más alto. Han terminado la high school, tal vez hasta 2 o 4 años de la universidad. Y si han terminado la universidad, como muchos de segunda y tercera o cuarta generación, van a encontrar mejor empleo, que significa que van a tener más salario, un salario más grande. Quiere decir también que tal vez van a conocer a mucha gente que no es latina, sobre todo cuando van a estudiar a nivel universitario. Todavía son pocos, desafortunadamente, de los latinos que estudian a nivel universitario. A duras penas, 50% de los hispanos en los Estados Unidos terminan el high school. Entonces, muy pocos van a estudiar a la universidad. Los que sí van a la universidad a estudiar, van a encontrarse tal vez por primera vez con mucha gente que no es latina. Tal vez se van a encontrar con su futuro marido o su futura esposa. No porque quieren desecharse, deshacerse de sus contactos con el pueblo, en su barrio, ahí en su casa. Simplemente porque en el nivel donde allá se encuentran, hay más gente no latina. Y se van a casar con una americana como tu servidor. Incluso 34% de los de segunda generación se casan con gente no latina. 47% de los de tercera generación, hablando de hispanos, se casan con gente no latina. Entonces se casan o buscan su novia, su novio, y regresan a la iglesia donde se creía, que todavía es de pura habla español, habla hispana. Van a sentir a gusto sus amigos, sus novias, sus novios, sus nietos cuando se casan y tienen hijos. Ese es el problema. También tenemos que reconocer que tienen un dilema los de segunda y tercera y cuarta generación. El dilema de vivir en lo que se llama el guión. Por ejemplo, los llamados pochos, los agregados como su servidor, que a duras penas habla el español. Gracias por su paciencia para conmigo. Los pochos son bichos raros en nuestras iglesias de habla hispana. Y sobre todo sentimos aún más rechazados cuando entramos y intentamos de hablar el español, como yo hacía antes de que tenía 30 años y llegaba. Buenos días, yo me llamo Daniel Rodríguez. Estoy muy feliz estar aquí contigo. ¿Cómo llamar usted? Y en lugar de decir, ay hermano, nos da tanto gusto que usted nos visita. Ay, qué vergüenza. O se burlan de nosotros, a nuestra cara o atrás. ¿Vamos a sentir muy a gustos ahí? Entonces vamos a salir del auditorio donde está el pueblo hispano, de habla hispana, y vamos con los americanos, porque por lo menos vamos a sentir a gustos ahí, porque somos americanos, nacimos acá, el idioma de preferencia es el inglés. Obviamente vamos a sentir a gusto ahí. Entonces llegamos a una iglesia de habla inglés, una iglesia de los anglos, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que llegamos ahí y somos demasiado latino. Nos hablan así, good morning, your people are in the fellowship hall, your people are in the kitchen. We will take you over there. Como si nos hablaran más recio y más despacito, vamos a entenderlos. O nos dicen, for a Mexican, you sure speak English good. O nos dicen, what part of Mexico are you from? Y les quiero decir, soy de la capital norte de México. Y se quedan con la cara de what? Y digo, Los Ángeles, California. You were born here? Yes. Y sabes otra cosa, no voy a regresar a tu iglesia porque me haces sentir también que no pertenezco aquí, que no me quieren aquí. Pero cuando voy con los de habla hispana tampoco, a pesar de que son latinos y yo soy latino, me hacen sentir como bicho raro. Entonces estamos viviendo entre el azul y las buenas noches, que requiere que nosotros analicemos nuestra manera de evangelizar a este grupo de segunda, tercera y cuarta generación. Tenemos que pensar. Tenemos que ver a nuestros hijos y a nuestros nietos como un campo misionero. Mis hijos, 3 de mis 4 hijos han estado por mucho tiempo en China. 3 de ellos ya dominan bien el mandarín. Fíjate, mexicanos como misioneros en China. Pero cuando fueron mis hijos primero a China, entendieron porque habían estudiado misiones. Obviamente, si uno quiere ser misionero en China, tienes que aprender el mandarín. No puedes esperar que el pueblo chino aprenda el inglés para que los pueda enseñar, o aprenda el español para que los pueda enseñar el evangelio. Tenemos que adaptarnos al pueblo blanco. Todo el mundo ya sabe esto. Algunas de sus iglesias han enviado misioneros de su congregación a partes del mundo, tal vez en Asia o en el Medio Oriente. Y esperamos que los misioneros que enviamos aprendan la cultura, el idioma, y que se adapten a la cultura para que puedan contextualizar el evangelio a una manera que sea entendible al pueblo blanco. ¿No es cierto? Lo que a veces nos escapa es que nuestros hijos, nuestros nietos y sus amigos latinos de habla inglés, que son nativos de este país, también son un blanco misionero. Son nuestros hijos, son nuestros nietos, pero también son un blanco misionero. Y tenemos que pensar como Pablo, y ahí en 1 de Corintios, tenemos que pensar qué tenemos que hacer para que nos hagamos entendibles a los latinos de segunda y tercera y cuarta generación. ¿Qué vamos a necesitar hacer? Bueno, yo pensé era importante estudiar qué están haciendo las iglesias en los Estados Unidos que están alcanzando el pueblo latino, sobre todo los jóvenes de segunda, tercera y cuarta generación. Primero, ellos entienden que los latinos de segunda, tercera y cuarta generación aquí en los Estados Unidos son un blanco misionero, pero también reconocen que no nada más son un blanco misionero, también son agentes de misiones, que vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, encontré tres tipos de congregaciones que están teniendo éxito alcanzar a la segunda, tercera y cuarta generación. La que quiero mencionar en esta mañana es el grupo de iglesias que se llama Iglesias Hispanas Multilingües y Multigeneracionales. Y estoy muy agradecido porque entre las iglesias que yo mencioné en el libro, que va a estar de venta después de estas pláticas, entre ellas encontré varias iglesias bautistas, entre ellas Ministerios Coral Park, primera iglesia bautista de Coral Park, donde el pastor Luis Aranguren está dirigiendo el pueblo de Dios ahí. También aquí, en San Antonio, mi amigo pastor Víctor Rodríguez está también al frente de una iglesia que se llama Iglesia Bautista South San Philadelphia. Son iglesias que son de este grupo. Son iglesias multilingües, no nada más bilingües, multilingües, o sea, tienen programas tanto en inglés como en español. Ya no usan los audífonos, tienen programas completamente separados en inglés y español bajo el pastorado de un solo grupo de pastores. Pero también es multigeneracional. O sea, llegando ahí puedes ver a la abuelita que no habla nada del inglés, que está muy contenta, porque ahí hablan de su pueblo, reconoce en las ilustraciones de las predicaciones cuando era chiquita viviendo en El Salvador o en Puerto Rico, cortando caña en su finca. Pero ahí también pueden sentir a gusto sus nietos con sus aretes, nietos con aretes, con sus tatuajes, con su cabello largo o de color púrpura, pero también ellos se sienten a gustos ahí también. Porque los líderes, los pastores, como pastor Aranguren, como pastor Víctor Rodríguez, ellos entienden es importante ser todo para todo el pueblo hispano. Entonces están acomodando las necesidades de dos o tres o hasta cuatro generaciones. Y han tenido que luchar mucho. Hablé con estos hermanos y otros hermanos. Hay como siete congregaciones mencionadas en este libro que son de este grupo. Es el grupo más dinámico y es el grupo más necesitado entre nosotros en la iglesia evangélica aquí en los Estados Unidos. Pero cuando uno piensa, bueno, yo he querido desde hace mucho tiempo empezar a buscar cómo conservar a los jóvenes, porque muchos de ustedes han experimentado que los muchachos ahí se quedan, pero ya cuando llegan a los 16, 18, 20 años, se pintan la calavera y se van de la iglesia. y no van a la iglesia de habla inglés, no van a ninguna. Y muchos de ustedes están ya hartos, ya están diciendo, basta, ya no quiero que se me vayan los jóvenes, simplemente porque no somos dispuestos, listos, no tenemos la coraje para hacer lo que sea necesario para que se queden. Estamos exigiendo que aquí, que hablan en español, exclusivamente el español, y burlamos de ellos cuando lo hablan mal, cuando lo intentan, como cuando yo empecé a aprender el español a duras penas a los séptimo grado de la escuela, middle school, empecé a tomar clases de español por primera vez en mi vida. Estaba yo tan emocionado porque yo quería entender a mi mamá, mis padres y mis abuelos que siempre hablaban español para que no los entendiéramos. Y yo quería, ¿de qué están hablando? Seguramente están hablando de nosotros, de mí, del pretito. Entonces pensé, voy a aprender el español. Entonces en séptimo grado de middle school ofrecieron español básico. Entonces yo ahí tomé la clase y regresé a la casa de mi abuelita un fin de semana. Abuelita, I'm learning Spanish. ¡Ah, qué bien, mijo! A ver, dime algo. Me llamar Daniel Rodríguez. ¿Cómo llamar usted? ¡Ah! Empezaron a reírse. ¡Oh, no, espérate! Mi amor, hablando a mi abuelo, ve, escúchalo, dilo otra vez, hijo. Me llamaron, ¡ah! En lugar de decir, ay, mijo, qué bueno, échale ganas, no te rajes, un día vas a poder hablarlo mucho mejor. Se reían de mí, me corregían siempre, no, así no se dice. No se dice parquear, dice estacionarse. ¡Oh! No dice troca, dice camioneta, ¿no? Entonces ya, bueno, aquí sí se dice parquear mi troca, pero entre nos. Pero el problema es difícil. Esta segunda, tercera, cuarta generación se siente rechazada. ¿Cómo vamos a hacerles sentir a gustos? Entonces hay iglesias como estas que están haciendo cosas increíbles para alcanzar a este grupo. Y algunas están creciendo muy, muy rápido. Les quiero platicar brevemente una historia de una iglesia. Se llama la iglesia, Iglesia Evangélica Palestina en el sur de Chicago. Hace 12 años, en el año 2000, tenían 125 miembros. Era una iglesia de habla hispana. La gran mayoría eran bilingües, pero todavía todo el programa, todo se hacía en español. Se realizaban todos sus programas y servicios en español. Y cuando llamaron a tomar el lugar de pastor ahí, al que era el hijo del pastor, o el nieto del pastor, el yerno, perdón, del pastor, le llamaron para tomar el cargo de la congregación. Él les decía, era segunda generación de puertorriqueño. Les decía, voy a tomar este lugar, este papel, solamente si ustedes me tengan la paciencia para ver lo que pienso que sea necesario para esta congregación. Hablaron de la necesidad de ofrecer programas en inglés y español. No nada más traducir o poner audífonos ahí, pero programas en español. Y entender que no nada más era cuestión de idioma, pero también de cultura. Que él entendía que los puertorriqueños de segunda y tercera generación eran diferentes, no nada más en su querer hablar inglés, pero eran diferentes en muchos aspectos. Entonces, le dieron una oportunidad de empezar a hacer unos cambios. En el año 2010, ya con un nuevo nombre, New Life Covenant Church en Chicago, ahora cuentan con 5,000 miembros. 5 servicios, uno de ellos en español, donde la asistencia es de más de 500 miembros cada domingo, y 4 servicios en inglés. Los de habla hispana tenían temor al principio cuando él llegó con sus ideas. Es que aquí se nos van a olvidar, nos van a hacer sentir de menos. Ahora no se sienten así, porque incluso los servicios de habla hispana son más de 3 veces más grandes que eran en 2000. Y además ahora vienen sus hijos y sus nietos y sus amigos no latinos a la iglesia y está creciendo. Para mí yo creo que es algo muy importante. Pero para él y para muchos tenían que hacerse una pregunta muy importante. La pregunta era, bueno, perdón, tenemos que reconocer que habrá luchas. Puedo hablar de esta iglesia, de muchas otras que están creciendo, pero es necesario entender que no pueden hacer esos cambios, realizar esos cambios sin sufrir, sin luchar. Van a escuchar varias cosas. Por ejemplo, la resistencia. Si usted quiere cambiar, ¿qué pueden esperar? Bueno, pueden esperar que algunas personas, como en esta iglesia en Chicago, ellos escucharon, no, hermano, no podemos hacer esto porque tenemos que conservar nuestro idioma, tenemos que conservar nuestra cultura. Si empezamos a usar el inglés, nuestros hijos, nuestros nietos, aún más rápido se van a olvidar de nuestra cultura y de nuestro idioma. Otros dicen, no, esta situación va a separar a nuestras familias. Pero tenían que reconocer, ahora como estamos haciendo la obra, estamos separando a las familias. Nuestros hijos, nuestros nietos y sus familiares no vienen al culto, se quedan viendo el fútbol los domingos en la mañana. Estamos separados. Pero sobre todo hay que reconocer también que nosotros, como todas las culturas, somos egocéntricos. Muchos piensan, no, no podemos empezar programas en inglés o adaptar a nuestros programas para acomodar a las necesidades de los de segunda y tercera generación, porque entendemos que el diablo habla inglés. Obviamente el inglés es la puerta a la cultura americana, que es pecaminosa, que es contaminada, y estamos nada más acelerando el problema que tenemos en el hogar. ¿Por qué hacerlo también en la congregación? Y muchos de estos pastores tuvieron que hacer reconocer a sus miembros que el diablo no habla inglés. El diablo es bilingüe, porque donde nada más hablamos en español, donde nada más ofrecemos servicios y programas en español, también tenemos jovencitas que salen embarazadas antes de casarse, tenemos muchachos entrando en las pandillas, tenemos problemas con drogas, tenemos problemas, muchos problemas sociales, porque el diablo no nada más habla inglés, habla español, habla japonés, habla todos los idiomas. Como decía mi abuelita, el diablo no es diablo por malo, sino por viejo. Nos conoce. Ha aprendido nuestros idiomas. Sabe cómo entrar en el corazón. Y Dios no nada más habla español. No sabemos cuántas veces herimos los corazones y los sentimientos de los latinos nativos aquí de este país cuando decimos, sinceramente, de broma tal vez, hablando del español, que es el idioma del cielo. Y si ellos no hablan el español o a duras penas lo hablan, ¿cómo se siente? Bueno, en el cielo también voy a sentir como bicho raro. La verdad es, según Apocalipsis capítulo 7, en el cielo, alrededor del trono de Dios, vamos a hablar de todas las idiomas. Todos los idiomas, no nada más el español. Va a ser como el día de Pentecostés de nuevo. Dios ama todos los idiomas y todas las culturas, pero quiere que nosotros reconozcamos que todas las culturas son palacios porque nos hacen sentir a gustos, pero también son prisiones de desobediencia. Cada cultura, no nada más la cultura norteamericana, todas las culturas, incluyendo nuestras queridas culturas, son también palacios y prisiones de desobediencia. Tenemos que reconocer esto. Y tenemos que reconocer, como mi amigo, el pastor Aureliano Flores, me dijo, luchando con este problema en su congregación, viendo a sus propios hijos salir de la iglesia y sus amigos o los jóvenes que eran miembros del grupo de jóvenes mucho antes, él tenía que reconocer, me dijo, Dios no me llamó al ministerio para predicar el evangelio o en español o en inglés. Me llamó a predicar el evangelio. Y cuando reconoció esto, dedicó los próximos 10 años a dominar el inglés. Era inmigrante, nativo de México, viviendo en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y él pensaba, yo quiero ser pastor de una iglesia multigeneracional, multilingüe, pero yo no voy a ir a buscar a un pocho, un agringado para que se encargue de los jóvenes. Yo mismo quiero ser su pastor, yo voy a sacrificarme. Y ahora domina perfectamente bien el inglés, gracias a Dios. Bueno, terminamos hablando de la oportunidad que simboliza la segunda, la tercera y cuarta generación. Podemos hablar mucho en cuanto a los lemas y el reto de alcanzar al pueblo nativo, el pueblo latino nativo en este país. Pero como me decía mi abuelita, no hay mal que por bien no venga. Mi abuelita hasta la fecha siempre me quiere enseñar algo nuevo. Quiere que practique yo el español con ella. Tiene 102 años, aún viva. Es muy calzonuda, es mexicana, norteña y muy calzonuda y muy inteligente. Y siempre me ayuda a entender, cuando algo malo suceda, ve, Dios siempre te va a bendecir. No hay mal que por bien no venga. Entonces, ¿qué es la ventaja de tener hijos y nietos y jóvenes y no tan jóvenes de nuestras comunidades que son de segunda, tercera generación? ¿Qué ventaja podemos esperar ahí? Tenemos que entender que el guión, el vivir entre el azul y las buenas noches, como muchos latinos de segunda y tercera, cuarta generación, no nada más es un lema, no nada más es un problema. También es una ventaja increíble. Porque como vemos ver en el libro de los Hechos, los mismos helenistas que fueron menospreciados en el capítulo 6 son precisamente las personas que Dios utilizó para alcanzar el mundo. No nada más el mundo judío, sino el mundo griego. Y si no fueran por los helenistas, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Estamos aquí porque helenistas, judíos agringados podemos decir, judíos pochos, judíos de segunda y tercera generación, los de habla griega, aceptaron a Cristo como su Salvador. Como Esteban, como Felipe. Ve, ellos no eran nativos de Palestina, no eran nativos de Judá, eran helenistas. La iglesia de Antioquía, esta gran iglesia que menciona aquí en el capítulo 11, que fue la iglesia tal vez la más importante por 400 años. La iglesia misionera por excelencia. No fue la iglesia de Jerusalén, sino la iglesia de Antioquía, empezada por el labor evangelístico de hombres y mujeres helenistas, como sus hijos, como sus nietos. Bernabé, Pablo, Timoteo, muchas veces se nos escapa, se nos olvida que ellos eran helenistas, bilingües, biculturales. Por esa razón Dios los utilizó para poder alcanzar no nada más a los judíos en el mundo greco-romano, pero también a los griegos, los no judíos, incluyendo los latinos hoy en día. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Que nosotros nos enfoquemos más atención, no atención exclusiva, por favor, escúcheme bien, no atención exclusiva, pero mayor, más atención a la segunda y la tercera generación. Y desarrollar ministerios multigeneracionales y multilingües entre ellos. Dios siempre se preocupaba por más de una generación. Dios nunca se preocupaba nada más por los inmigrantes. Hablando del Antiguo Testamento, siempre escuchamos tres nombres juntos. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Tres generaciones. Dios siempre se preocupaba. Y cuando Jacob, en la tercera generación, fue llamado por Dios a ir a Egipto, donde se encontró con su querido hijo José. ¿Qué hace? Se preocupa, no nada más por él y los suyos, o sea, sus hijos como José, también se preocupa por los hijos de José. Me encanta esa historia cuando José se acerca a él en el capítulo 48, se acerca a él y José llega con sus hijos y Jacob dice, ¿y quiénes son estos? Y dice José, Pepe, se dice, dice a su papá, esos son mis hijos. Y Jacob dice, no, estás equivocado, no son tus hijos, son mis hijos ahora. Fíjate, pero piénsalo bien, en aquel entonces me imagino que los hijos de José, los nietos de Jacob, ni siquiera hablaban hebreo. Me imagino que sus cabellos eran andaba sin cabello, con maquillaje, porque eran egipcios. Su mamá era egipta y no hablaban el idioma de su abuelo. Sin embargo, no son rechazados por su abuelo simplemente porque son agringados. porque eran pochos. Dice, no, estos hijos son más que queridos nietos, son mis hijos. Y es lo que nos requiere, es lo que requiere nosotros. Que veamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y sus amigos latinos de, que no hablan el español o a duras penas lo hablan. No hacerlos sentir menos, sino decir, no, ustedes son mis hijos. Aquí van a sentir a gustos, nadie se va a burlar de ti. Y si no quiere hablar el español, nadie te va a reengañar. No te vamos a hacer sentir menos porque no quieres o no puedes hablar el español. Ojalá lo aprendan. Pero también tienen que ver un ejemplo de nosotros. ¿Qué tan importante es para nosotros aprender y dominar el inglés? Para que podamos ponerles un buen ejemplo. Para que ellos vean la necesidad y la oportunidad que simboliza ser bilingüe. Es entender y pensar como nuestro Señor. Cuando el Señor está orando, para terminar, cuando el Señor está orando en el capítulo 17 de Juan, ora en la primera parte de este capítulo por sí mismo. En la segunda parte, ustedes ya lo conocen muy bien, cuando en la segunda parte se dedica a orar por sus 11 apóstoles. Pero ya empezando en el versículo 20 a 22, dice la palabra de Dios, mas no ruego, dice el Señor, no ruego solamente por estos. O sea, no nada más me preocupo por mí, primera generación, no nada más me preocupo por mis hijos, los de segunda generación, Pedro y Juan y los demás. También yo me preocupo por Cornelio, por los griegos, por los no judíos que van a conocerme por la obra de ellos, por la palabra de ellos. Ojalá que nosotros podamos preocuparnos por la segunda y la tercera generación, así como Cristo se preocupó por nosotros. Estamos aquí porque Dios siempre ha tenido una visión más amplia que muchos de nosotros. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es el verdadero propósito de la iglesia? ¿Es el verdadero propósito de la iglesia conservar nuestra cultura centroamericana, caribe, mexicana, suramericana? ¿De veras es el propósito del Señor para su iglesia? ¿Es conservar y cultivar el español? No, hermanos. El propósito de la iglesia en inglés, en español, en chino, en japonés, en cualquier idioma es igual. Predicar el evangelio para que todo rodilla se hinca ante el Señor y confiese que Jesucristo es el Rey, es el Señor. Mañana voy a hablar, me da otra oportunidad, vamos a hablar de cómo mantener la unidad en una congregación multilingüe. ¿Cómo mantener la unidad en una congregación multigeneracional? No es fácil, pero vale la pena. Ojalá que regresen. Y gracias, hermanos, por este gran privilegio.